10 minutos bien empleados.
Te levantas, desayunas, vas al trabajo y fichas. ¿Alguna vez has reparado en este gesto? Que sepas que se lo debes a William Legrand Bundy, un relojero del Nueva York de finales del siglo XIX. En medio del ajetreo neoyorquino, el bueno de William inventó algo que venía como anillo al dedo a una ciudad que crecía a pasos agigantados, un reloj mecánico de grandes dimensiones para que los trabajadores ficharan, un artilugio que permitía controlar de manera exacta el tiempo que los empleados pasaban cada día en su puesto. Esta primera máquina para fichar funcionaba mediante un complejo sistema de llaves. Cada trabajador tenía una personalizada que introducía al inicio y al final de su jornada. Siglo y medio después, los sistemas se han modernizado: tarjeta mecánica, huella dactilar e incluso reconocimiento facial.
10 minutos bien empleados.
Nos interesamos por el caso de Sheila. Trabajó en un almacén de logística. Su herramienta de trabajo, una pistola con lector de códigos para registrar productos, era también su pequeño delator, un aparato que escudriñaba cada movimiento y almacenaba cada uno de sus pasos.
Ellos miran muchísimo tu productividad, pero muchísimo. Ven, pues el sistema les comunica las veces que has parado, por lo tanto vas acumulando tiempo perdido, tiempo muerto le llaman ellos, y si ya llevas mucho tiempo de tiempo muerto, pues luego te llaman la atención.
Con esos datos, sus responsables realizaban auditorías semanales.
Se acerca a los encargados a platicar contigo, te muestran un cuadrado en un ordenador donde te explican: mira, has tenido tanto de productividad, vas más o menos bien, pero podrías mejorar. Y luego tienes tanto de tiempo muerto, y esto tienes que explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tiempo muerto?
Tiempos muertos que se acumulaban en plena pandemia por mantener la distancia de seguridad entre compañeros.
Yo estaba colocando los productos y si llegaba un picker a coger sus productos, yo tenía que salirme de mi pasillo, esperar a que el piqui encontrara su producto, se saliera y yo otra vez entrar a colocarlo. Pero mientras yo me salía, a partir de ahí ya iba acumulando tiempo muerto.
O incluso por ir al baño.
¿Que ibas al baño? Pues muchas veces hay gente que decide no ir al baño porque los baños están lejos, porque hazte cuenta que es una nave inmensa y pierdes tiempo.
Casos como este podrían no ser tan anecdóticos. De hecho, hace unas semanas el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que prohíbe que las empresas computen el tiempo que los empleados pasan en el baño. El alto tribunal entiende que ir al servicio es una necesidad básica, un derecho recogido en todas las normas nacionales e internacionales. Estos son casos extremos, pero tú en tu día a día, ¿cómo fichas tu jornada?
Ya tenemos la cara, el dedo y la contraseña. Lo que pasa es que puedes usar la que quieras. Es voluntaria, lo que pasa es que lo de la huella no suele ir, entonces la descartamos.
Bien, todo normal hasta aquí, pero vamos un paso más allá. Si estás en teletrabajo, ¿te parecería bien que la empresa monitorizase tu geolocalización?
Por lo que yo sé, lo que controla es el tiempo y la ubicación también, porque tienes que tener activo, si no lo permites no te deja fichar. Y a ver, es una web que tiene la propia empresa y que tienes que acceder, pues eso, con tu clave y tu usuario de empresa.
Sí, yo la verdad es que no soy consciente tampoco del nivel de vigilancia que hay en mi caso. Entonces es algo que lo tengo ligado a que es mi responsabilidad y, fin, no le doy más vuelta.
El avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de múltiples herramientas capaces de monitorizar no solo el inicio y el fin de la jornada, también la localización de los empleados, lo que ven sus ordenadores o su productividad. Nos preguntamos, ¿dónde están los límites?
¿Qué tiene que decirnos?
No he hecho nada.
¿No ha hecho nada? ¿No sabe nada?
No, yo...
Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado.
10 minutos bien empleados.
El año pasado, Plastic Forte, una empresa alicantina dedicada a la fabricación de plásticos, pidió a uno de sus empleados una fotografía de su cara. Le dijeron que era para usarla en su página web, en redes sociales o para publicidad corporativa. En realidad, esa imagen se utilizó para introducirla en una base de datos vinculada a un sistema de control de accesos mediante reconocimiento facial. Ahora, el juzgado de lo social número 2 de Alicante ha sentenciado a la empresa por usar datos biométricos sin informar y sin consentimiento. La compañía tendrá que indemnizar al empleado por cometer una falta muy grave contra su intimidad, una situación que se repite en otros entornos laborales.
Yo, como trabajadora, estuve en una empresa que nos pedían para controlar la entrada y la salida del trabajo, utilizar las huellas digitales. Hace ya tiempo y no recuerdo que pidieran autorización para la toma del dato de la huella.
Para completar la fotografía, contactamos con una de las partes protagonistas en estos procesos, las empresas que desarrollan sistemas de control de la jornada.
Sistemas de control de accesos, lo que hacemos es identificar a las personas.
Daniel Palop trabaja en Informática del Este, una compañía especializada en herramientas para el control horario y de accesos.
Lo que más problemática puede dar son los sistemas de identificación basados en reconocimiento facial o dactilar, ¿no? La identificación biométrica. Esto es un tema también que, pues, ahora mismo está un poco en auge y es un poco delicado.
Y apunta a una de las claves, el consentimiento de los trabajadores. Ellos incluso ofrecen un análisis previo de los impactos de la implantación de estos mecanismos.
Lo que hacemos es un informe de evaluación de impacto en materia de protección de datos. Digamos que te permite anticipar los posibles problemas que puedan estar derivados de la actividad propia, ¿no? O sea, que sepan que todos los procesos, todos los flujos de información y todos los procesos son seguros.
Información detallada, consentimiento por escrito y mucha transparencia es lo que necesitan estas herramientas para garantizar su legalidad.
10 minutos bien empleados.
Entonces, si tú explicas, he implementado este sistema de huella dactilar con esta finalidad y que además puedes añadir que se puede utilizar, pues oye, si una persona llega tarde sistemáticamente o está ausente para sancionar, y esto además lo sometes al informe previo no vinculante de la representación legal de las personas trabajadoras, la persona que se niegue de manera arbitraria, posiblemente no sea contratada, porque no hay una justificación.
Es Aurora Sanz, socia laboral en Grant Thornton. Aclara que si el trabajador es informado y acepta por escrito ese control, su empresa puede usar casi cualquier herramienta de seguimiento, siempre y cuando se respeten tres principios básicos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Hay unos juicios que sí o sí son como algo muy obligatorio, que son el juicio de idoneidad, si realmente este es el medio adecuado para la final perseguida, o puedes tener un medio que supere el juicio de necesidad, esto es, que sea un medio menos intrusivo a lo que es la dignidad, la privacidad de la propia persona, y luego la proporcionalidad. Si la finalidad que buscas no es demasiado exagerado este medio que estás poniendo.
En la actualidad no hay una legislación específica. El paraguas legal es el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que deja libertad al empresario para escoger la herramienta de vigilancia que vea oportuna mientras se garantice la dignidad del empleado. En paralelo está la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos y la propia Constitución, que protege el derecho al honor y a la intimidad personal. Pero entonces cabe preguntarse, ¿dónde está el límite en este gran hermano laboral? Y aquí la jurisprudencia es la que va marcando la pauta.
Se ponía la prerrogativa de poder supervisar ese uso que se hacía del móvil personal para finalidades profesionales. Y aquí claramente la sentencia lo que dijeron es no, el móvil es personal y el uso que hace esta persona es privativo, tú no puedes monitorizar esto. Esto es una conducta claramente abusiva.
Parece muy claro en este caso porque hablamos de un teléfono personal, pero incluso con dispositivos que sean propiedad de la empresa, el monitoreo debe estar justificado y no puede ser continuo, señala la abogada laboralista Aurora Sanz.
No puede ser aleatoria, tiene que ser pues porque hay algún indicio de alguna irregularidad, o porque sea necesario hacer algún control de algo en concreto. Entonces eso tiene que ser puntual y además tiene que hacerse una búsqueda, lo que se llama por keywords, por palabras claves. O sea, tú no puedes entrar allí y revisar lo que te dé la gana. Tienes que entrar y revisar única y exclusivamente puntualmente lo que se esté buscando.
Y ante la duda, dice Sanz, serán los tribunales los que diriman si se está quebrantando algún derecho del trabajador, la parte vulnerable de esta relación contractual.
Siempre más con el derecho a intimidar a los trabajadores, porque nuestro derecho laboral parte de que la parte débil de la relación es el trabajador. Lo que tú me decías antes, oye, a veces si no da el consentimiento a lo mejor se queda sin trabajo, ¿no? Pues se parte de esta premisa. Y obviamente, si hay que ser laxo, se será más con la parte trabajadora que con la parte empresarial.
Un reportaje elaborado por el área de economía bajo supervisión y vigilancia legal. Puedes volver a escucharlo en la app RTVE Audio y en la web rtve.es. Don't trust the flies, they are government spies. See you down at the table and force feed you lies. Your mouth is covered, your hands have been tied. Now they're pumping their poison into your mind. Now you're a slave to their every command.
Your hands are still.